usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción.
Hola, muy buenos días, son las 9:10 de la mañana, empezamos otra semana, estamos con Juan Pablo Hermosilla, abogado, profesor de Derecho Penal, a cargo de la estrategia y seguridad de la campaña de Carolina Goich. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
El título es muy grande para este humilde servidor, así que yo diría que apoyando, estoy de vocero del área, digamos.
Y vamos a hablar después del tema de que Juan Pablo está en absoluta coincidencia con Sebastián Piñera en que hay que crear una policía de inteligencia, que es un tema muy interesante para combatir tanto el terrorismo como el delito, ¿cómo le llaman al delito?
El crimen organizado, las pandillas y todas esas cosas.
Y vamos a hablar también con un experto sobre el conflicto que tenemos en Corea, que se está poniendo la cosa color de hormiga, y con, yo creo que a las 9:30 vamos a hablar con Vladimir Yopo, para que nos explique un poco los alcances de esta explosión que hizo ayer de una bomba de hidrógeno, 10 veces más potente o más que lo que fue una bomba en Hiroshima, y cómo esto está alterando hoy día. Claramente hoy día hay una sensación de equilibrios alterados en todo el mundo, ¿sí o no?
Tal cual.
Se vuelve a reordenar todas las prioridades cuando tú ves que hay una amenaza nuclear.
Claro, esto apareció por al lado sin que nadie lo previera, además que llegara a este nivel tan rápido.
Con un loquito amando y en Corea otro... un poco menos loco, pero igualmente impredecible, en Estados Unidos. Pero está claro que todos sabemos lo que nos estamos jugando aquí. Bueno, Juan Pablo, ¿por qué no empezamos con el tema antes de ir al cambio del gabinete económico, al tema de la encuesta del CEP? Que yo no recuerdo haber visto una encuesta más favorable a Piñera nunca, ni en el primer periodo, ni en este periodo. Gracias. Exactamente favorable a Sebastián Piñera.
Sí, yo no sé. Yo tampoco tengo recuerdos como tú de otra encuesta similar. Creo que eso tiene una explicación. No es que...
¿Cuál?
Y esto no es mirando menos a la derecha, pero creo que tiene que ver con el trabajo de la izquierda y la centroizquierda. Creo que...
Se han autohecho el trabajo.
Claro, yo creo que los conflictos al interior de nuestro sector han llevado a que la única percepción de orden que hay hoy día y de cierta estabilidad viene por el lado de Piñera. Y yo creo que eso lo ha sabido... El capitalizar, pero creo que efectivamente el espectáculo que hemos dado nosotros en los últimos 3 meses dentro del grupo que está dentro de la nueva mayoría y los que están afuera no ha sido precisamente el mejor, y eso produce costo político.
Bueno,
está
bien que produzca costo político. Tan claro es, Juan Pablo, que todos los personajes de izquierda cayeron, exceptuando Osandón, que no vamos a decir que es de izquierda. Pero hay mucha gente que considera que tampoco es precisamente un representante de la derecha.
Así es.
Cayeron Boric, 12 puntos. En la evaluación positiva, Jackson, 8 puntos. Beatriz Sánchez cayó del primer lugar en la evaluación positiva al tercer lugar. Eizaguirre, el actual ministro, que todavía no se sabía. Orrego cayó. Goich cayó, tu candidata. Cariola, Parisi. Y sube, en cambio, 3 de derecha, de los que son alzas significativas en la evaluación positiva en la encuesta CEP. Felipe Kast, José Antonio Kast y Sebastián Piñera. Y Piñera también, bueno, subió, y los otros dos candidatos, con los más fuertes, todos cayeron, los candidatos, todos cayeron.
Por eso es una confirmación, como te digo, de lo que estoy diciendo, que yo creo que vamos a tener que pensar mucho este tema, porque... La dinámica que se está dando, que se ha dado en los últimos 6 meses, sobre todo, que se ha ido profundizando, es una dinámica absolutamente de quiebre, de conflicto interior, de lo contrario lo que hay que hacer en política. En política lo que hay que hacer es mostrar caminos con una dirección clara, con confianza, generar confianza. Y aquí lo que hemos estado minando es nuestra confianza. El trabajo que ha hecho mi candidata Carolina Goich, que es una gran candidata, pero piensen ustedes los conflictos que ha tenido con su propio partido, con la Democracia Cristiana. Entonces, esto está por todos lados. Yo espero que igual esto se vaya ordenando y que que podamos recuperar parte de esos votos, que son votos que se han ido perdiendo en la centroizquierda.
Ahora, pero los parlamentarios antes de ayer hicieron sonar las campanas a Carolina Koch, porque en el fondo su baja, ella cayó tanto en evaluación como en intención de voto. Tiene un 3,7% de intención de voto en la muestra total y 5,4% cuando se van a la muestra, que es el votante probable, que es como un 36%, y ahí en esa muestra Sebastián Piñera tiene 40% y ella 5,4%. Y ayer entonces, y antes de ayer, los parlamentarios de la Democracia Cristiana señalan que ella está de todos modos bajo lo que es el piso de votación de la Democracia Cristiana, que fue alrededor del 13% en las municipales y en las parlamentarias, y la culparon a ella, pues, Juan Pablo, de que se ha alejado del Partido Demócrata Cristiano y sus candidatos tratando de buscar un mundo independiente. Y el diputado Marcelo Chávez decía que además tiene un discurso confuso, porque al criticar al gobierno y concentrarse en criticar a Piñera al mismo tiempo, al final nadie sabe para dónde está trabajando. Entonces, yo creo que ella también tiene que readecuar, igual que Guille, que también está en una posición súper incómoda, Guille, porque lo que le ha pasado, aunque es más competitivo en segunda vuelta que Beatriz Sánchez frente a Sebastián Piñera, o sea, lleva más gente a votar que lo que lleva Beatriz Sánchez en segunda vuelta, está prácticamente empatado también en la muestra del votante probable con Beatriz Sánchez, y por un lado está comido por la derecha, y que es Koch, suponiendo que es por la derecha de él, y por otro lado está comido por la izquierda, amenazado por la izquierda, que es el Frente Amplio. Entonces no tiene mucho espacio para crecer, y eso se le ha visto, porque resulta que su votación en el último tiempo es prácticamente la misma que diciembre de 2016, o sea, estaba con 14% de intención de voto y ahora está con 14,5%, o sea, la posición de Guillermo puede ser más incómoda.
Sí, yo creo que hay incomodidad por todos lados, pero déjame contestarte un poco el tema del PS. Insisto que yo es un partido al cual le tengo más bien simpatías toda la vida, a pesar de ser de izquierda, pero he podido trabajar bien con la Democracia Cristiana, tengo amigos, hasta el día de hoy, grandes amigos de Democracia Cristiana, pero creo que el partido en su institucionalidad no ha funcionado ni ha ayudado mucho a la candidata. Pensemos solo en el incidente, para no contar más detalles, el incidente con Ricardo Rincón, y todo lo que pasó a propósito de tratar de validar un candidato que...
Y ella no lo capitalizó, Juan Pablo.
Está bien, pero
no,
ojo, que ojo, que estaba mirando aquí, mire, está bien, yo entiendo que no se ha hecho todo, no se logró el resultado que uno esperaría, pero por otro lado hay que tener cuidado con las encuestas. Yo sé que siempre uno dice esto cuando le está yendo bien, pero ojo, porque en la encuesta de Imar, que es la misma candidata, aparece con un 7% hoy día. Entonces, a ver, como resumen, yo creo que las cosas están desordenadas en nuestro sector, creo que los partidos no han sido capaces de trabajar bien estas campañas presidenciales, creo que ellos tienen que apoyar a sus candidatos y abrirse al mundo independiente.
Pero no ha sido un error. Eso es lo que le están criticando a los parlamentarios, pero
no es un error.
Estrategia, mirando al mundo independiente, es que ella no crece. Y está mucho más abajo de lo que es la votación del Partido Demócrata Cristiano.
Sí, yo creo que no es un error. Creo que si uno mira dentro de los propios militantes el descontento que hay con la estructura de los partidos, y esto lo digo en buena, yo soy gran partidario de los partidos políticos. Tú te acordarás cuando yo he defendido la UDI acá, cuando todos mis amigos de izquierda celebran que la UDI se cae a pedazos, yo digo, oye, eso es un error. Necesitamos partidos de derecha fuertes, necesitamos partidos de derecha con los cuales se pueda construir república. Y por lo tanto, insisto que lo digo de buena fe, pero creo que los partidos se han equivocado, no solo la Democracia Cristiana, se han equivocado los partidos también que apoyan a Alejandro Guillé. Pero mira, en lo concreto, el resultado es que no lo estamos haciendo bien. Yo creo que eso no hay que...
Y lo está capitalizando.
Y lo está capitalizando Piñera por razones obvias, porque él presenta un modelo más ordenado, hay menos conflictos, y los partidos de derecha se han disciplinado más detrás de Piñera. Digamos.
Y porque es algo conocido, ya no es una apuesta. Lo más increíble en esta encuesta es cómo Piñera se dispara en todos los atributos. Sí. En confianza para enfrentar la delincuencia, en confianza para crecer, en salud, en educación.
Ahora, ahí,
duplica, claro, Guille, para enfrentar el empleo.
Sí, yo creo que si hay un área nomás en que él no tiene mucho título para poder opinar en el tema de delincuencia. Porque no hay que olvidar las promesas demagógicas que él hizo en su momento. Él fue el que instó montó, y junto con Lavín, montaron este tema simplista de que iba a estar con más carabineros, con mano dura, para que se acabara el tema de la delincuencia.
Acabar la puerta giratoria.
La puerta giratoria. Y tú, al final fue pedagógico tener a la derecha 4 años de presidente y ver la cifra de delincuencia y que la gente se acuerde si bajó la delincuencia o no.
Porque bajó.
No, porque la modificaron la metodología. No bajó. De hecho, uno mira las cifras, de homicidio, mira las cifras de...
La única encuesta nacional, pues, Juan Pablo, es la ENOS, que es una encuesta del INE, ¿no?
Sí, pero modificaron la metodología que tenían sobre el tema medio camino, que es una cosa que más a Piñera le encanta, esta cuestión de modificar las metodologías, cosa que las cifras no lo afecten. No hay, cuando uno mira la curva de la delincuencia en Chile, no hay un hiato, no hay una caída durante Piñera que se retomó después. Eso no es cierto. Las mismas pandillas que andan hoy día haciendo portonazos estaban en la época de Piñera haciendo portonazos.
Según la ENUS, la misma que tú dices que fue modificada y que reflejó una caída de la delincuencia en el periodo de Sebastián Piñera, hoy día está mucho más alta. Esa misma ENUS. Él entregó, creo que en un 23% el índice de victimización.
Claro, pero mira, para mí, yo desde el punto de vista académico, uno mira ciertos indicadores que son limpios. Por ejemplo, para violencia no hay nada mejor que los homicidios.
La tasa de homicidio. Lo que nos afecta a los ciudadanos normalmente, porque nosotros tenemos poco de homicidios en Chile.
Poco.
Lo que nos afecta, pues, Juan Pablo, son los portonazos, los hurtos, los robos, claro, eso.
Pero tú entenderás que esto la gente ya entiende. Aquí no es un tema, por ejemplo, de que, fíjate, en Chile teníamos pocos presos y llegó el gobierno de Piñera y subieron los presos. No, siempre hemos tenido otros presos. De hecho, Piñera indultó, cosa que yo no critico, sino que me parece que es una inconsecuencia de lo que él decía, pero él indultó 8.000 personas, cosa que a mí me parece bien, como liberal. Pero ojo, que él fue, si lo hubiera hecho... Por supuesto, pero quiero decir que él indultó personas que habían cometido delitos. Si lo hubiéramos hecho en mi sector, estaría todo el mundo diciendo, mira, ellos están a favor de los delincuentes. 8.000 personas las mandó para la calle que estaban condenadas cumpliendo delitos. Entonces, yo lo oigo estupendo, porque soy una persona liberal y creo en los derechos humanos hasta de los presos, pero hoy día él no tiene título para venir a decir, créanme ahora que lo voy a hacer bien cuando no lo hizo bien. La fórmula demagógica de decir, hay que aumentar el número de policías, que en mi sector también se la han comprado históricamente, de creer que aumentando el número de policías va a bajar la delincuencia, ya está archiprobada que no funciona. Entonces yo creo que este es un gran momento como para poder reinstalar el tema seriamente, porque este, Pilar, como lo hemos hablado tantas veces, este es un tema de Estado. Y aquí yo no puedo apostar a que Piñera le vaya mal si gana, por ejemplo, o gana Alejandro Guillermo, el que sea.
Va a terminar con la delincuencia, claro, de un tema a otro.
Y al revés, tenemos que empujar todo el carro en la misma dirección, y la gente tiene que estar alerta, no aceptar estos mensajes simplistas.
Bueno, pero a propósito de eso, de delincuencia, que él propuso enfrentar el terrorismo y el crimen organizado con un consejo de inteligencia policial, integrado por las policías y los ministros del área, ¿no es cierto? Y los jefes de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Es interesante porque dice que, por un lado, él va a enfrentar la delincuencia típica de las bandas que actúan en Santiago, que todo el mundo sabe que no son más de 200, ¿no es cierto? Y los que roban a los camiones que vienen de Valparaíso.
Y los tienen identificados.
Y los tienen identificados. Y tú dices, ¿por qué no pasa nada? No se sabe. Y por otro lado, el tema de la violencia mapuche. En materia indígena dijo que además va a cambiar la ley indígena para mejorar la entrega de tierra, porque hoy día se ignora cuánto se debe, a quién. Y es una deuda sin orilla. Y propuso cambio a la ley antiterrorista para incluir agentes encubiertos y otras facilidades que tienen otras leyes, la de combate al narcotráfico, la del terrorismo, para poder en realidad enfrentar el tema que hay en la Araucanía, en las tres regiones del sur. Y tú estuviste completamente de acuerdo y tú dices que tú fuiste el original de la idea,
sí,
en que hay que reformar el actual sistema de inteligencia porque no funciona, la ANI no existe.
Sí, no es que yo adhiera a la idea, yo lo vengo planteando esto hace varios años atrás, en que me pescan muchas personas, pero lo concreto es que el error del... A ver, va en la buena línea, Piñera. Yo por eso estoy de acuerdo con lo que él dice.
Se puede tener un sistema organizado,
pero
creo que inteligente. Sí,
pero la forma de plantearlo armadas adecuadamente, pues si no suena que está metiendo las Fuerzas Armadas en control delictual, lo que no hay que hacer. Lo que hay que hacer es tener un sistema de inteligencia. Un sistema, y no estoy inventando la rueda, no hay ninguna democracia, la gente que nos escucha, ninguna democracia seria en el mundo que tenga la situación de Chile hoy día. Ninguna. Todas tienen un sistema de
protección, dices tú.
Claro, estamos completos. Piensa hoy día, olvidemos los temas internos. Tenemos terrorismo internacional que se mueve por todo el mundo. Hay células terroristas hoy día funcionando, confirmadas por las Naciones Unidas, en Paraguay, al lado de nosotros, que algunas se recomienda que pasan por Iquique. Tenemos terrorismo internacional. Entonces necesitamos un sistema de inteligencia democrático y eficiente. Y ese sistema de inteligencia tiene que operar desde un órgano central de inteligencia con capacidades operativas. Órgano central de inteligencia que además coordina la labor de las Fuerzas Armadas, la labor de las policías, y al mismo tiempo es capaz de producir un nivel superior de análisis. No es solo la recolección de información. Lo que pasa es que en Chile el nivel de análisis es muy básico.
O no existe.
O no, al punto que probablemente no existe. Entonces, uno, ¿qué es lo que esperaría? Uno esperaría que no solo en materia de seguridad exterior, ¿no es cierto? No solo en materia, por ejemplo, pensando si detectar células o contactos de grupos terroristas internacionales que quieran entrar, de crimen organizado, de carteles mexicanos, carteles brasileños, sino que en lo interno no pueda pasar de nuevo esto, que se organiza un atentado de tal magnitud como el que ocurrió en la región de Los Ríos, ¿no es cierto?, hace unos días atrás, y que nadie se entere y nos enteramos literalmente todos por los diarios. Entonces, esta es una cuestión que no puede ser, y esto es culpa de todo el espectro político. Y venimos todos pagando el precio acá de esta culpa que tenemos por el trauma, entre comillas, de los...
Entonces, hiciste una ANI que no tiene diente, la famosa Agencia Nacional de Inteligencia, que se dedica a analizar los diarios y que no sirve para nada.
Mi opinión, con debido respeto a la gente, la ANI, porque no es culpa de ellos, es un tema institucional, pero esto nos hace más daño la ANI que beneficio, porque da la sensación de que tuvieron inteligencia cuando no la hay. Entonces, yo creo que aquí es muy simple, tenemos que ponernos todos de acuerdo, este es un tema de Estado, y tiene que haber un modelo. Yo propongo copiar o usar de guía el modelo alemán, porque ellos también venían desde el trauma. Ellos venían desde el temor a la Stasi, venían desde el temor, ¿no es cierto?, a la Gestapo alemana, y superaron sus traumas, fueron capaces de crear sistemas extraordinariamente eficientes de inteligencia. Y nosotros ya está bueno, que la gente se merece más seguridad, y eso supone que el Estado tenga mayor acceso a información.
Sebastián Piñera dijo que él iba a quedar, este nuevo Consejo de Inteligencia iba a quedar bajo la supervisión del presidente. Yo creo que hay pocas personas que son tan capacitadas para poder estar a la cabeza de un organismo así. Yo creo que solo él, o sea, no me imagino al actual presidente a cargo de un organismo así.
¿Por qué no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro para esos efectos?
¿Sabes cuál es la diferencia? Es que él es capaz de estar como encima.
No lo puede manejar un presidente. El presidente tiene que ser informado. En ninguna parte del mundo lo manejan los presidentes. Los presidentes son informados.
¿No debe involucrarse?
No solo no debe involucrarse. Esto es hay que hacerlo profesionalmente. Tiene que ser un trabajo full time. Tiene que ser un trabajo bajo control democrático del Parlamento. Uh-huh. Tiene que haber un sistema de control, ¿no es cierto?, en comisiones, probablemente en el Senado, que estén informadas a todos lo que está haciendo, ¿cómo se llama este sistema de inteligencia? Pero tiene que estar a cargo gente muy profesional. En todas partes del mundo se usa habitualmente ex militares que tienen cursos de inteligencia, o ex policías con cursos. Tenemos que profesionalizarlo. Aquí hay gente muy capaz dentro de nuestras Fuerzas Armadas, y se trata que no entran como miembros de las Fuerzas Armadas, sino que entran después de retirados, probablemente entran como civiles. Pero necesitamos gente profesional, bajo control político del Parlamento y del presidente.
Lógico, con accountability.
Claro, para asegurarse que no está la tentación de investigar a los opositores.
Lógico, que no te usen esto en contra de su adversario. De hecho, uno dice, porque uno desconfía de la capacidad ya en este gobierno de verdad de montar un tema de inteligencia, porque el Banco Unificado de Datos en 4 años no ha sido capaz de concretarlo. Es un proyecto que está listo, que quedó prácticamente terminado. Llevamos 4 años de gobierno y todavía el Banco Unificado de Datos, que te cruza los antecedentes sobre las personas, el registro civil, la gendarmería, la fiscalía, tribunales, bla, 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 eso todavía no, son incapaces de ponerlo. Y uno dice, ¿por qué? Todo el tiempo encuentran un defecto para que...
Sí, pero las presiones extrañas de las policías ahí, Pilar, también a evitar eso, no, porque hay una competencia que a veces es buena y otras veces es perniciosa entre las policías. Esto históricamente...
Lo
echan abajo las propias policías.
Tiene que haber un liderazgo que les impide echarlo abajo, porque en beneficio de la seguridad de los ciudadanos.
Yo creo que sí, es importantísimo para la gente de cualquier color político que entiendan que este es un tema de Estado. Y que le piden a todos sus candidatos que se manifiesten claramente en torno a esto, y a los parlamentarios. Esta cuestión es crítica para la delincuencia común y crítica para la seguridad del Estado.
Y es la primera prioridad de los ciudadanos. La encuesta de CEP, la delincuencia tiene el 30% de las prioridades. O sea, ¿cuál es la primera prioridad a la cual tiene que abocarse el próximo gobierno? Es delincuencia. Después desarrollo económico y empleo, o sea, el factor económico. Después salud, pensiones, que nueva constitución, después tiene apenas 5% y desigualdad 4%, así que eso debiera hacer replantearse también las prioridades de este gobierno. Vamos a una pausa con Juan Pablo Mosilla y con nuestros auspiciadores. Si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión asesorada por los especialistas de Visa Inversiones. La rentabilidad de sus fondos mutuos accionarios respaldan su gestión. Infórmate más en visainversiones.cl. Visa Inversiones, simple para ti. Y porque la seguridad es una obra de todos, te invitamos a que juntos la sigamos construyendo. Este es un mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción. La Cámara Chilena de la Construcción es obra de constructores, obra de todos. Vamos con Juan Pablo Mosilla y le mandamos saludos a César Barros, que está en cama resfriado. Vamos.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y quiero invitarlos a liderar la seguridad laboral en sus empresas. Necesitamos trabajar todos unidos y coordinados para resguardar la seguridad en nuestras obras. Para esto, los invito a involucrar a sus trabajadores en el desafío de cero accidentes fatales.
Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción, 65 años aportando al desarrollo del país.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Si inviertes donde se dedican a muchas cosas, mejor invierte donde solo se dedican a invertir. En Larraín Vial llevamos más de 80 años dedicados al mundo de las inversiones. Invertir es simple cuando lo haces junto a especialistas. Conversemos en www.larraínvial.com/invierte. Larraín Vial.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, recomendaciones para alimentarse después de entrenar.
Muchos creen que después de entrenar o hacer una actividad física, solo basta con ducharse y elongar. Pero no es así. Alimentarse bien y oportunamente ayudará a que el entrenamiento sea más efectivo. Consumir alimentos los 30 minutos después de cualquier rutina son valiosos, debido a que el músculo se encuentra más receptivo para captar azúcares y almacenarlos como glicógenos y proteínas, que sirven para la reparación y crecimiento muscular. Una buena opción es armar una colación con 200 calorías que contenga un gramo de hidratos de carbono por kilo de peso, aproximadamente unos 50 gramos, los que idealmente deben de ser mezclados con algunas proteínas. Ejemplos, usted puede comer sándwich de tuno o pollo, leche chocolatada, leche descremada y yogur también descremado. Hay que tener claro que estas recomendaciones están orientadas a obtener un buen desempeño deportivo, alejando además cualquier posibilidad de sufrir fatiga. Por último, debe saber que lo que usted come antes y después de su ejercicio puede beneficiar o perjudicar su entrenamiento. Por eso, siempre es bueno asesorarse para cumplir los objetivos fijados.
Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
No sé cómo decir esto. Lo nuestro fue como un gran slam a primera vista. Pero algo pasó. Cortamos cuerdas y nuestra relación sufrió un revés. No eres tú, soy yo. Hasta nunca tenis del domingo. Siempre serás mi top ten.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Juan Pablo Mosilla, y vamos a hablar con Vladen Llopos, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Leiden, Holanda, y magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, y académico de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, sobre el tema de Corea. Vladen, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Hay que ponerse los audífonos. Juan Pablo Mosilla.
Hola, ¿cómo estás, Vladen?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Bladen, hay razones para que estemos todos tan asustados como se estaba viendo, porque en el fondo está claro que Corea se ha convertido en una amenaza nuclear. ¿Y puede esto terminar de una manera impredecible o tú crees que todavía está todo bajo control?
Bueno, es difícil decirlo porque en el fondo hay conductas impredecibles tanto de parte, digamos, del líder coreano Kim Jong-un como del mismo presidente Trump. Los niveles de respuesta son bastante inciertos. Ahora, lo que sí hay son hechos. Los hechos son, ¿no es cierto?, que este domingo Corea del Norte anunció que llevó a cabo con éxito una prueba de bomba de hidrógeno, que de alguna forma hoy día, con la capacidad misilística que tiene, puede ser transportada a largo alcance.
O sea, la puede meter en estos misiles que ha estado haciendo ensayos con misiles intercontinentales en paralelo.
Exactamente. Esto fue de alguna forma corroborado por dos cosas. Uno, un sismo de grado 6,3, ¿no es cierto?, que el mismo Servicio Geológico de Estados Unidos corroboró, además de una foto donde aparece el líder coreano, ¿no es cierto?, al lado de una ojiva nuclear de este tipo. Esa es una situación, digamos, que de alguna forma se convierte en un elemento amenazante y que puede generar, digamos, una respuesta bélica a nivel, yo diría, bastante más global que el caso de Estados Unidos, porque hay otros países involucrados, como el caso de su vecino Corea del Sur, que ya ante estas situaciones, por ejemplo, ha lanzado, probando los famosos escudos antimisilísticos, los TAT, ¿no es cierto?, cerca de la frontera, ha tirado bombas de gran magnitud cerca de la frontera. Entonces, hay una situación, yo diría, muy, muy delicada en general. Segundo, en el fondo, Estados Unidos, el presidente Trump ha dicho que va a responder con todo. Es decir, aquí, si bien los escenarios son múltiples y las capacidades de respuesta son múltiples, desde lo que es la presión diplomática que se está gestiendo en este momento, hay un acuerdo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de seguir presionando a Corea del Norte para parar, ¿no es cierto?, el desarrollo de su industria nuclear, como la prueba de los misiles. El uno pasó por encima de islas japonesas hace poco.
Sí.
Esa es la primera cosa. Segundo, Estados Unidos, que está dispuesto a tomar sanciones no solamente contra Corea, sino contra todos aquellos países que de alguna forma comercian con Corea. Yo diría que el principal socio evidentemente es China, que el 90% del comercio de Corea va a China, pero también el principal comercio de China es Estados Unidos. Entonces, si de alguna forma China no toma las precauciones, digamos, y medidas con respecto a Estados Unidos puede tomar también sanciones contra China. Pero estamos hablando de 80 países que tienen comercio, donde hay países que, por ejemplo, el año 2016 aumentaron el comercio con Corea, como el caso de Filipinas, ¿no?, un 171%, otros lo disminuyeron. Es decir, está dispuesto a tomar sanciones contra respecto a todos estos países.
Oye, pero también una pregunta.
¿Cómo,
a propósito de lo que hablábamos antes con Pilar de los sistemas de inteligencia, de dónde sacó todo este desarrollo tecnológico tan especializado como es el de los misiles balísticos intercontinentales y bombas de hidrógeno Corea? ¿Qué se sabe, bueno, de acuerdo a lo
que tiene dos fuentes fundamentales? La primera, digamos, yo diría que es China. China es un aliado estratégico de Corea. De alguna forma, China ha hecho un juego
doble,
para decir la verdad, porque de alguna medida le sirve como amortiguador frente a lo que puede ser el involucramiento de Estados Unidos, claro, en la región. Siempre es como un elemento de una moneda de cambio.
O sea, lo va a usar para impedir que Estados Unidos se involucre militarmente en la región.
También, de alguna forma, Corea se le... Claro, bueno, como dijo Mao Zedong, ¿no es cierto?, son labios y dientes, Corea y China, digamos. Eso es lo que dice exactamente, ese es el dicho de Mao Zedong.
O carne cañón, es más fácil, es carne cañón. O sea, China usa Corea de carne cañón.
Claro, pero son tan cercanos, dice que son como labios y dientes, y tienen además un acuerdo donde, de alguna forma, China se compromete, digamos, a apoyarlo en todo sentido, un acuerdo de cooperación que incluye el ámbito militar, incluso colocar soldados. No nos olvidemos que en la guerra de las Coreas murieron 160.000 soldados chinos.
Voluntarios, teóricamente, sí.
Claro, no es un tema menor, o sea, el compromiso es muy grande. pero a su vez se le ha arrancado porque China necesita un mundo y sobre todo una Asia Pacífica para poder seguir creciendo y convertirse en la primera potencia mundial. Yo creo, donde saca inicialmente el tema tecnológico es ahí, China. Pero también fundamentalmente como China, Corea también está cercana a la Unión Soviética, el límite de la Unión Soviética, con la ex Unión Soviética, la desintegración de la Unión Soviética, hoy día Rusia, ¿no es cierto?, parte de Rusia. Muchos de los del conocimiento, muchos de la de los misiles, muchos de la tecnología, muchos de los llegaron un poco a vender a Corea, digamos, sus conocimientos.
O sea, los dos principales enemigos de Estados Unidos han convertido a Corea en un peligro hoy día contra Estados Unidos y mundial.
Claro, lo convierten en lo que se llaman los estados amortiguadores, de alguna forma que limitan el conflicto entre las grandes potencias o las potencias intermedias, en este caso. Sí.
Oye, Mladen, ¿por qué no nos dibujas en un segundo el escenario duro? Porque cuesta imaginarlo, pero tú, como entendido del tema, si se da si Estados Unidos decide hacer este preemptive strike, que dicen ellos, este ataque preventivo, ¿cómo ves tú, claro, cómo, si los norteamericanos deciden tomar la iniciativa militar, cómo ves tú el escenario?
Es que no lo veo, porque sabes que es una situación que en el fondo es como, esto es como cuando uno tira una piedra al agua, que empieza a tirar ondas hacia todos lados.
Correcto.
Esta es una situación que genera una crisis, es decir, mundial, de magnitudes impredecibles, porque uno siempre sabe cómo empieza una guerra o un conflicto, pero no sabe cómo termina. No sé, a nadie se iba a imaginar, ¿no es cierto?, que la intervención de Estados Unidos en Irak, ¿no es cierto?, la primera intervención, íbamos a tener parte, digamos, hoy día, de una repercusión en lo que es ISIS y Siria, digamos, la guerra en Siria. Entonces,
claro.
Al final de cuentas, los problemas de equilibrio, los problemas geoestratégicos, uno no es capaz de verlos. Además, con la capacidad destructiva que hoy día tiene, digamos, esto puede generar, es decir, sobre todo con lo que hoy día se sabe, en términos de lo que son las repercusiones, ni siquiera estoy hablando del término propiamente tal de la guerra, sino los propios efectos de lo que puede ser una guerra nuclear, lo que es en elementos de contaminación pueden tener efectos que son impredecibles. Entonces, es muy difícil imaginárselo, además del comercio mundial. Imaginémonos que hoy día un país que está contiguo, digamos, es el segundo país de la economía mundial, el primero en paridad, digamos, que es el caso de China. Está toda, digamos, su estructura, los países más boyantes, digamos, de la estructura internacional económica, están en la zona de Asia, todos los que son fundamentalmente hoy día se trasladado el eje desde el Atlántico, ¿no es cierto?, hacia el Asia Pacífico, fundamentalmente. Entonces, es una situación impredecible.
¿Cómo ves el escenario al revés, Mladen, el escenario en sentido contrario? Si Kim Jong-un, que es obviamente impredecible, ¿lanzar un ataque hacia dónde, en qué circunstancia y cómo crees que lo haría?
Guam, islas Guam.
Claro. Bueno, mira, sabes que primero las situaciones no están tan claras, porque incluso el presidente de Corea, Moon Jae-in, digamos, él se opone al sistema TAD, digamos, al escudo que pusieron los norteamericanos, y además está por el diálogo. Por lo tanto, uno nunca sabe de repente dónde puede venir una salida, digamos, al conflicto.
¿Pero qué está buscando Corea, Vladen? ¿Qué busca,
¿perdón?,
Corea? ¿Qué está buscando Corea del Norte, con estas amenazas
Corea del Norte,
nucleares?
Corea del Norte está tratando de romper lo que se llama una cierta estabilidad estratégica, digamos, en el sentido de que primero hay pocos países que hoy día están en el club nuclear. Es decir, tenemos los países fundamentalmente del Consejo de Seguridad, que son cinco países, digamos, que son parte del club nuclear, que son los países triunfantes en la Segunda Guerra Mundial, más algunos países nuevos, por ejemplo, el caso de India, Pakistán, ¿no es cierto?, que tienen armamento nuclear, y se cree que otros
Israel,
países, como el
claro,
caso de Israel, exactamente. En un momento determinado pudo tenerlo Sudáfrica, digamos, pero paró después de que salió el gobierno del apartheid, paró el programa, digamos, de construir bombas nucleares. Pero en el fondo son pocos los países que hoy día tienen esa capacidad, y Corea del Norte quiere ser uno de ellos.
¿Para qué? ¿Para qué?
Porque de alguna forma, en la medida que es capaz de ser parte de este club nuclear, tiene otra estatura político-estratégica mundial.
Se quiere sentar en el Consejo Nacional de Seguridad de las Naciones Unidas.
Juega en otras esferas, entra a negociar en otras esferas. Esa es la primera cosa. La segunda, yo tengo la impresión de que de alguna medida Corea siempre ha pensado también en un sentido de reunificación nacional. Es decir, tal como pasó con las Alemanias, ¿no es cierto? Las dos Coreas piensan en la reunificación, pero desde parámetros completamente distintos.
Claro,
digamos.
También. Entonces, o sea, está amenazando a Corea del Sur.
Yo creo que también tiene que ver con elementos de Estado-Nación básico, que en el fondo es la consagración territorial, digamos, de alguna forma. Yo creo que por ahí va un poco más los sentidos un poco mesiánicos que tienen este tipo de liderazgo, digamos.
Oye, yo te doy toda la razón en lo que has dicho, pero hay una cosa que me perturba y es que a los que nos gusta un poquito la historia sabemos que tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, sin perjuicio de otros conflictos, los que las iniciaron pensaron que iban a ser conflictos cortos. La Guerra Civil Norteamericana fue igual en su momento, conflictos cortitos que no iban a significar grandes bajas, y las cosas se salen fuera de control después. Entonces tenemos una larga tradición reciente nosotros como especie de entrar en conflictos que se nos arrancan de las manos. ¿Tú no crees que eso es un factor aquí?
Bueno, claro que es un factor, yo creo que es un factor limitante, porque de alguna forma se ha visto lo que han sido las consecuencias de las guerras mundiales, particularmente, digamos. Más allá de la Guerra Fría, que tenía controlados los conflictos, tenían determinadas áreas sobre ciertas bases muy determinadas, nunca se usó armamento, digamos, nuclear, entre otros, digamos, por la situación, por amenaza que llamaba Naciones Unidas, pero en el fondo hoy día es impredecible. Las consecuencias de la guerra, en la Primera Guerra Mundial más de 10 millones de muertos, la Segunda más de 70 millones de muertos, destrucciones masivas, o decir, un nivel, digamos, que en el fondo el mundo conoció niveles, digamos, de violencia, de problemas, digamos, que no había conocido. Bueno, pero más allá de eso, el problema es que hoy día es incontrolable porque no se saben los efectos que puede tener las bombas, sobre todo por lo que se llaman hoy día las capacidades asimétricas. Hoy día los niveles de destrucción no están solamente en las grandes potencias. Hoy día tú puedes entrar a destruir, digamos, al interior de los propios países, como se ha dado, por ejemplo, con todo lo que es el terrorismo hoy día. Entonces, los niveles de odio, los niveles, digamos, de deuda histórica, los niveles, digamos, de odiosidad en general, mirando nuestra perspectiva, trascienden.
¿Pero quién es más amenazado, Vladimir Yopo? Si uno ve la historia de lo que quiere Corea y cómo va haciendo su plan, ¿no es cierto?, de armarse nuclearmente, ¿quién es el que está más amenazado hoy día? ¿Son la presencia norteamericana en las Islas Guam o es Corea del Sur? ¿Quién es el objetivo?
Yo creo que toda la zona está amenazada, porque toda la zona va a involucrar, digamos, una movilización. En general, los misiles, hoy día aliados estratégicos, por ejemplo, de Estados Unidos en la zona, Japón, Corea del Sur, entre otros, digamos. Aliados, entre comillas, digamos, de Corea del Norte, China. China tiene hoy día conflicto con todos los países en su contorno, no solamente por la construcción de islotes artificiales, sino también por temas, digamos, territoriales de islas, fundamentalmente. La Senkaku con Japón, tiene problemas con Filipinas, tiene problemas, digamos, con Vietnam. Es decir, hay una situación que puede generar una situación bastante mayor. Entonces, en ese sentido, yo creo que el hecho que va a entrar a controlar es que China va a apretar hoy día un poco más a Corea del Norte. Puede cerrarle la llave de alguna forma.
¿Estará siendo honesto China? Porque siempre queda la duda si está hablando, está actuando con un doble estándar China, que de una manera se está defendiendo a Estados Unidos, pero a su vez es cómplice Corea y parece defenderse.
Lo que pasa es que es cierto, juega un doble estándar, pero en este momento lo que pasa es que la situación se ha extremado tanto que de alguna forma va a tener que optar, y mi sensación es tal como un poco tiene, digamos, sus principios básicos. China puede de alguna forma seguir desarrollándose como potencia global solo en un escenario de estabilidad y paz. En otros escenarios, fundamentalmente, no va a seguir ascendiendo.
Blaine, a propósito,
en ese sentido, tiene una opción estratégica.
Sí, pero a propósito de lo que tú dijiste recién, me surge una duda. Hay un tremendo conflicto, ¿no es cierto?, en el mar de China, a propósito de la pretensión hegemónica que tienen los chinos, a propósito de proteger sus líneas de comercio, claro, su mar al sur, etcétera, y de estos islotes artificiales, los cuales tú has hecho mención. Si la teoría de la Pilar es cierta, vale, es decir, aquí tiene mucho más control del que uno cree China del que aparenta. ¿No debiera entrar eso en juego también, que al final los chinos le estén diciendo a los norteamericanos, mire, yo estoy dispuesto a controlar al loquito este, pero en la medida en que tú me dejes mi zona de...
Mi espacio
en el Pacífico, y yo soy el dueño del Pacífico. ¿Y que sea eso realmente lo que está en juego?
Bueno, hay una disputa geoestratégica global. Sí, es cierto que hay, por eso que hay una disputa, si en el fondo por eso que China tampoco ha apretado más a Corea. Claro. Porque de alguna forma China no quiere verse constreñido, digamos, a su territorio en particular. Claro. Porque lo que pasa es que Estados Unidos lo que trata de alguna forma, a partir de una vieja estrategia, lo que llama el telegrama corto, digamos, o el telegrama largo, digamos, que mandaron para los rusos, es tratar de encapsular a China. En el sentido más geoestratégico. Y China lo que necesita es abrirse, y por eso está abriendo todo lo que son las famosas rutas de la SEA y otra serie de rutas más, digamos, la interconexión, porque hoy día China es un modelo 2.0 de lo que fue el Japón, el animal económico, o sea, exacto, necesita sus exportaciones, su alimentación. China ha sacado en este momento a más de 300 millones de pobres, personas de la pobreza, a un sector, digamos, intermedio, clase media baja, digamos, pero lo ha sacado, que hoy día tienen más demanda. Entonces, hoy día, por ejemplo, China necesita los alimentos del mundo. China necesita, por eso está comprando tierra en África, compra tierra en América Latina, está plantando, si no hace joint ventures con elementos de tierra, o sea, se está autoexportando. Segundo, necesita materias primas, fundamentalmente, desde petróleo, cobre y otros más. Por eso que también la medida, China no, el caso de los países que le exportan commodities, como el caso de América Latina, sobrevivieron a la crisis del 2008 hasta muy poco, digamos, ahora fundamentalmente por la demanda china. China desaceleró un poco y ahí bajaron los precios de los commodities, pero en general China hoy día necesita el mundo y el mundo de alguna forma está necesitando a China.
De terror el poder que está teniendo China en el mundo, ¿no? Y sobre todo cuando está en un área que es un polvorín y que uno no sabe cuáles son sus verdaderos objetivos y hasta qué punto está usando a Corea del Sur, porque finalmente la gente de Corea del Norte puede terminar siendo los paganines de esta crisis, ¿no es cierto? Porque si hay alguna represalia, Estados Unidos va a ser contra la gente de Corea del Norte.
O sea, cualquier elemento que hoy día se use de presión, por ejemplo, el tema de limitar la exportación a Corea, va a generar otra hambruna como ya se había generado hace algunos años atrás, digamos. O sea, la gente de alguna forma son los propios coreanos del norte los que van a pagar los patos, digamos.
Terrible. Vladen Yopo, muchas gracias. Muy interesante tu análisis.
Sí, muchas gracias,
Vladen. Estaremos en contacto y ojalá que no sea necesario que sigamos comentando
pero habrá otros temas.
Este polvorín, habrá otros temas.
Ojalá, buenos días, que estemos
buenos
bien.
Buenos días, Vladen Yopo, muchas gracias. Y nos vamos ahí con Juan Pablo Mosilla, una pausa con nuestros auspiciadores. Si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión, asesorado por los especialistas de Visa Inversiones. La rentabilidad de sus fondos mutuos accionarios respaldan su gestión. Infórmate más en visainversiones.com. CL, Visa Inversiones, simple para ti. Y porque la seguridad es obra de todos, te invitamos a que juntos la sigamos construyendo. Este es un mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Vamos y volvemos.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Si inviertes donde se dedican a muchas cosas, mejor invierte donde solo se dedican a invertir. En Larraín Vial llevamos más de 80 años dedicados al mundo de las inversiones. Invertir es simple cuando lo haces junto a especialistas. Conversemos en www.larraínvial.com/invierte. Larraín Vial.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y quiero invitarlos a liderar la seguridad laboral en sus empresas. Necesitamos el compromiso de cada ejecutivo y empresario de la construcción para resguardar la vida de nuestros trabajadores. Por esto, les desafío a trabajar día a día por cero accidentes fatales dentro de nuestras obras.
Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción, 65 años aportando al desarrollo del país.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Telecheque presenta su nuevo producto, Reporte Crediticio Full, en el cual podrás conocer a tu comprador accediendo a un completo informe financiero. Reporte Crediticio Full te entrega una recomendación de crédito basada en un exhaustivo análisis de la empresa consultada. En Telecheque te ayudamos a vender más en forma segura, manteniendo el riesgo de no pago controlado. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Volvemos con Juan Pablo Mosilla. Prácticamente no vamos a tener tiempo ahora para hablar de la mala evaluación que hubo durante el fin de semana el cambio de gabinete empujado por Michelle Bachelet. O sea, fue unánime. Te puedo nombrar algunas cosas que dijeron algunos columnistas, Cavallo, en La Tercera. Es muy difícil imaginar que algún gobierno pudiese planificar el despido de todo su equipo económico a 6 meses del término de su mandato y a 2 meses y medio de unas elecciones generales en un cuadro donde todos los indicios apuntan a la victoria de la oposición.
Eso es un error, está equivocado, Ascanio.
Es un plan descabellado, dice.
Sí, pero el problema es que no es del gobierno, el problema es del equipo económico. Yo creo que aquí, más allá del tema fondo, Pilar, de si tenían razón o no el tema de si se hubiera aprobado el famoso proyecto, el tema es si se puede sublevar contra un presidente de la República un equipo económico. Aquí quien tiene la soberanía popular es el presidente de la República, y el próximo gobierno va a hacer lo mismo. Los otros son delegados. Aquí quien manda es el presidente de la República. Es inaceptable. De hecho, yo no tengo recuerdo de otra situación como esta, a lo menos desde el retorno a la democracia. En la época de Pinochet tampoco. Bueno, menos, me imagino que
eso. Pero no se sublevaron frente a la presidenta. Lo que hace el equipo económico es sublevarse frente a una decisión arbitraria del Consejo de Ministros comandada por el ministro Mena.
Pero los ministros son mandatarios
de la presidenta. Pero resulta que cuando la presidenta Bachelet se dedica a crear un relato y ridiculizar tanto a su equipo económico diciendo que no están preocupados del crecimiento económico compatible con el medio ambiente o que les importan los números, lo que hace ella es revelarse como que es la que digitó a Mena, que es una responsabilidad de la presidencia.
Más allá del tema de fondo, es inaceptable en este gobierno, en desde el próximo presidente o presidenta, en una democracia no es aceptable lo que pasó desde el punto de los ministros, que uno empieza a sentir por la prensa que el ministro de Economía o el subsecretario de Hacienda y después el ministro de Hacienda empiezan a contradecir al presidente de la República en los medios de comunicación. Eso es inaceptable por una razón: nadie ha votado por ellos, todo el mundo votó por el presidente respectivo. Entonces lo que pasa es que uno tiene que pensarlo antes de entrar a los gabinetes, pero lo que no es tolerable es que formen un grupo y se vayan los tres. Yo creo que ahí está equivocado Ascanio, y aquí el problema no fue del gobierno del punto de vista de la salida, sino que el problema fue de estos ministros que se sublevaron.
El ministro Valdés dio una conferencia de prensa, ¿no es cierto?, anunciando antes su salida, lo cual es inédito. Eso no había pasado nunca, que un ministro adelantara a los medios de prensa su salida antes que la presidenta anunciara el cambio de gabinete. Eso es raro. Pero él también tenía que dar cuenta de por qué se iba. Él dijo, yo asumí por dos cuestiones, y en el fondo volvió a reiterar que para que haya crecimiento hay que darle espacios a la iniciativa privada, y que lamentablemente él no ha logrado persuadir a muchos de la importancia del crecimiento.
Pero él no representa a nadie. El quien representa a la población y que tiene el poder soberano del punto de vista democrático y republicano es la presidenta, no él. Y por lo tanto aquí nadie lo obliga a entrar al gabinete. Y si se quiere ir, tiene que irse solo, pero además este grupito yo creo que siente un precedente gravísimo, porque empodera a los equipos técnicos en cualquier gobierno futuro. Los empodera de una forma tal que si el presidente no quiere hacerlo y sabes que te va a armar un escándalo, nos vamos a ir en patota. Lo que descompensa, además, ahora el impacto fue amortiguado porque queda poco tiempo al gobierno, pero esto llega a pasar a medio camino un gobierno. Yo creo que es inaceptable, más allá de la discusión de fondo sobre cómo se tomó la decisión respecto del tema medioambiental. Yo creo que es inaceptable que un grupo económico se subordine contra un presidente de la República.
Creo que esto demuestra también la falta de gobierno que hay al interior del gobierno de Michelle Bachelet, que ya lo vimos, ¿no es cierto?, con el ministro Burgo, donde ella en verdad no pone objetivo y ordena al gabinete en función de esos objetivos. Lo que hay siempre es que hay algunas islotes de poder que hoy día están en Alewi y están en su jefa de gabinete, que es la orden de bajar el proyecto de domingo, ¿no es cierto?, que es la Analía Uriarte, y son como islotes de poder al interior del gobierno, y ministros del interior que no existen, porque francamente el ministro del interior no existe, no hace consejos de gabinete. Tú le preguntas a los ministros del interior, cada cuarto tiempo se reúnen con la presidenta, y puede que haya un mes o dos meses en que no hablan con la presidenta. Entonces los deja actuar como islotes y en cualquier minuto les quita el piso. ¿Y sí, qué es lo que pasó ahora con el equipo económico? Que no es la primera que está de piso tampoco, sí. Y que tienen que estar peleando como en forma aislada, desde islotes y no desde cadenas concatenadas hacia, sí, un objetivo común, el hacer las cosas de determinada manera.
Yo estoy de acuerdo que aquí se cometieron algunos errores desde el punto de vista de la gestión de la crisis. Y yo tengo, con el aprecio y cariño que le tengo al ministro del Interior, yo me hubiera gustado ver más presente al ministro del Interior. Me hubiera gustado verlo más en los medios, me hubiera gustado verlo más ordenando, porque el no aparecer mucho al ministro del Interior pasa el conflicto directamente hacia la presidenta. Ahora, yo conociendo a Analía Uriarte y a Mahmoud Alewi, a Pancho Lewe, creo que, y teniendo el aprecio de los dos, yo creo que se ha creado un mito, y que simplifica las cosas, este mito que ellos dos tienen todo el proceso, no es cierto.
Y ahí se lleva, porque es su comodín, ¿eh?
Claro,
el comodín
preso, que mueve cada vez que tiene una crisis de gabinete. Eso es una caricatura lo que se ha hecho. Lo que sí estoy de acuerdo, Pilar, contigo, que uno requiere en el sistema presidencial que tenemos, ministro del Interior firme.
Empoderados,
pero además actuando todo el tiempo en la prensa, porque si no actúan, no tienen alta visibilidad, los conflictos escalan inmediatamente a la presidencia. Y eso no es bueno para ningún gobierno.
Por eso la forma en que está saliendo el equipo económico no es mejor que la forma en la cual salió antes el ministro Burgos, que fue de la misma manera, que una manera muy agresiva que tiene Michelle Bachelet, que no resuelve las diferencias políticas al interior, sino que las resuelve a través de la prensa. ¿Te acuerdas cuando decía ella ante realismo? Sin renuncia, se lo dijo a la dupla Burgos-Valdés. Sin renuncia. Y esto de nuevo un tema de sin renuncia, pero no se lo resuelve al interior, sino que lo manda a decir a través de la opinión pública, creando un conflicto inexistente. Nos tenemos que ir, si no nos van a cortar.
Nos van a echar.
Sin renuncia a esto, hay que irse ya. Muchas gracias, Juan Pablo Mosilla. César Barro, mejórate. Y ustedes que tengan un buen día. César,
sí. Buen día a todos.
Y mañana comentaremos más.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción. Producción Paula Pulgar.